existen desde hace bastante tiempo en la Argentina distintos observatorios sobre violencia institucional. Uh-huh. Que fue, digamos, un concepto que fue evolucionando a través del tiempo, digamos. Por ejemplo, organismos como el CELS o Correpi, uh-huh, fueron ampliando un poco la noción de lo que era la violencia institucional. En el sentido de que no era solamente el accionar de las fuerzas policiales exclusivamente o de las fuerzas armadas en general, que venía de la democracia, sino que era de la dictadura, quiero decir, que, sino que en tiempo de democracia, en el accionar normal de esas mismas fuerzas, ocurrían una serie de, digamos, delitos o crímenes. Esa misma noción se fue ampliando un montón de aspectos. Bueno, desde la Facultad de Filosofía y Letras, desde la Secretaría de Extensión Universitaria, se empieza con un proyecto de estudiar, digamos, de armar un observatorio. Uh-huh. Frente a eso, bueno, distintas personas hicieron una propuesta de hacer un observatorio como ya existe en muchas otras organizaciones que hacen un trabajo muy bueno, sino de hacer un archivo sobre una violencia institucional que consideramos que es muy invisibilizada, que es violencia institucional contra los trabajadores.
Uh-huh. Específicamente.
Y que es muy complejo porque implica un montón de aspectos, porque se trataría de todos aquellos actos u omisiones, uh-huh, que pueden emitir cualquiera de los poderes del Estado, quiero decir, el Ejecutivo, a través del decreto, pero a través de también de todo el conjunto de su aparato administrativo, o sea, toda administración pública, son ministerios, etcétera, etcétera, o del Poder Judicial, a través de sus fallos, desde la Corte Suprema hasta los tribunales inferiores, o del propio Poder Legislativo a través de sus leyes. Esto suena un poco extraño porque es que en todas una serie de instituciones que hacen las cosas, no sé, se supone legalmente o bien, y plantear que eso es de violencia institucional, bueno, hay que tener ejemplos concretos, pero es que cuando el legislativo sanciona la ley expedicional y se produce el conflicto que se produce en diciembre del año pasado, lo que implica esa ley para los trabajadores es un acto de violencia institucional.
Claro.
Digo, por poner un ejemplo, ¿no?
Claro, entonces ustedes evalúan, acá Mariano habla, Nicolás, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo te va?
Ustedes entonces toman las distintas, digamos, acciones que lleva adelante el Estado en distintos niveles y caracterizan cuáles son acciones que implican violencia institucional en sí misma. ¿Y cómo determinan, cómo definen qué significa que una acción institucional es violenta hacia las trabajadoras o hacia los trabajadores? ¿Cuál es el criterio general que usan?
Bueno, es justamente un tema de debate, es un tema de debate, digamos, tanto en los ámbitos académicos como parte del debate de las propias organizaciones, digamos, sindicales y sociales, ¿no? ¿Qué es un acto de violencia institucional? Es un tema de, digamos, de debate, y nosotros lo que hacemos es intentar promocionar ese debate.
Claro.
No partimos de categorías o de definiciones que están absolutamente, digamos, consensuadas ni en toda la comunidad académica, ni obviamente política, sindical y social. Pero, no obstante, tomamos criterios, o sea, tomamos posición. Tomamos posición y abrimos el debate. De hecho, organizamos, aparte de hacer el archivo, que es el relevamiento que hacemos de todos los casos, uh-huh, organizamos, digamos, charlas o debates, o promocionamos debates con distintos intelectuales, etcétera, etcétera, acepto de este concepto. Pero en principio, todos los actos u omisiones de cualquiera de los poderes del Estado que lo que hacen es restringir derechos obstaculizar su cumplimiento, impedir su ejercicio, en principio son actos de violencia institucional. Uh-huh. Digo, para darte una definición, digamos, muy genérica, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay una serie de debates. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros incluimos dentro de la categoría de violencia institucional aspectos que son muy complejos, algunos de ellos que son, por ejemplo, digo, tema de debate, violencia que puede surgir de la propia institución sindical, uh-huh. cuando la propia institución sindical de alguna manera reprime, restringe o impide los derechos de los trabajadores, lo cual es una categoría bastante polémica. Sí. Otra categoría bastante polémica es la de justamente los medios de comunicación. Cuando los medios de comunicación masiva se constituyen en su accionar de silenciamiento, visibilización o invisibilización de determinados discursos o hechos, ¿en qué medida eso crea institucionalidad? ¿En qué medida eso es violencia institucional? ¿No? Uh-huh. Son, obviamente, todos temas bastante polémicos. Uh-huh. Pero bueno, nosotros hacemos un relevamiento de eso y del análisis de un aspecto final, que es si existe algún tipo de racionalidad en todo esto. Quiero decir, hacemos un informe económico, esto es anual, ¿no? O sea, hoy en este momento estamos presentando el informe de 2018. ¿Cuáles son los efectos perseguidos y logrados en el plano económico? O sea, ¿cuáles son las variables que cambian económicamente de la aplicación del conjunto de todas estas acciones que nosotros denominamos violencia institucional? Informe sobre los digamos, resultados concretos económicos.
Claro. Nicolás, una última consulta por mi parte, al menos. ¿Cuáles son los, digamos, los hechos, sí, o las circunstancias que más, en mayor medida, digamos, en Argentina generan violencia institucional? ¿Ustedes tienen así como una escala, una jerarquía de cuáles son los más importantes en este momento?
Bueno, ha habido, digamos, para hablar desde, digamos, el último año, ha habido, aparte de las, digamos, represiones concretas a movilizaciones, presos, criminalización, persecución a todo lo que es el activismo sindical, desde, digamos, desde los sindicatos más importantes o conocidos, hasta y sobre todo a la militancia, digamos, intermedia, lo que son los cuerpos delegados, los activistas, etcétera, etcétera. Eso es una digamos, una actividad represiva y de criminalización que se viene ejerciendo muy, muy fuertemente. Pero junto con eso, el tema de ha habido toda una actividad legislativa, ya viene lo que yo te explicaba del año pasado, en diciembre del año pasado, cuando se intenta, se sancionó la ley previsional, que esa ley es, digamos, contraria a los intereses del conjunto de la clase trabajadora, y que esa es una sanción que se hace una acción de represión en las calles, recuerdo que toda la noche siguiente hubo cacerolazos, etcétera, etcétera. Cuando hay una corte, de alguna manera, cuando antes se hablaba de una corte adicta en la época del menemismo, se vuelve a producir una misma situación, donde hay una corte que emite determinados fallos que son claramente violatorios.
Se cortó. Ahí está, se había cortado un poquito.
¿Cómo?
No, que se cortó en un momento, se cortó lo que decías. Estabas diciendo claramente violatorios y se cortó.
Violatorios de los derechos adquiridos de los por los trabajadores a través de los años. Hay un ataque muy fuerte a lo que es el fuero laboral, uh-huh. y el intento de una reforma laboral que no llegó a hacerse justamente porque hubo una resistencia muy importante que le impidió al gobierno llevarlo a cabo, es una reforma laboral que no es una reforma, digamos, de algunos aspectos de la ley laboral, sino algo que da directamente por tierra con todos los principios y con todo el esquema general que implica el derecho laboral en la Argentina.
Uh-huh. Nicolás, y te hago una última consulta. Sí. Los que trabajamos en contacto con el mundo de trabajo lo vivimos a diario, sobre todo en el ámbito público, donde tenemos muy fuertemente instalado el gobierno gerencial. Nuestra ley de ministerios en provincia de Buenos Aires habilita que en función de la distribución de personal, en realidad del buen uso del capital humano, como ellos lo definen, la gente pueda ser llevada de un lugar a otro, trasladada compulsivamente, por ejemplo, es una práctica muy habitual, tanto que los compas y las compas no saben hoy por hoy en muchos sectores dónde van a trabajar mañana. Cuando nos vemos en el tratamiento puntual de todas las variables que tiene la violencia institucional, tenemos, por un lado, las mesas de diálogo institucionales, las paritarias sectoriales cerradas. Y por otro, la vía política muy dificultada por la crisis que hay en general en todas las organizaciones. ¿Ustedes relevaron dispositivos, modelos de intervención, instituciones que hayan sido exitosas en la regulación de estos casos?
¿Modelos de regulación exitosa?
Claro, al menos que hayan podido atender, claro, que hayan podido servir para atenuar o para dar marcos de contención, de formación a los trabajadores que están pasando por esas situaciones. Fuera del sumario administrativo, ¿no?
Lamentablemente eso existe solamente y en la medida que los propios trabajadores se logran organizar y resistir de alguna forma esas políticas, porque hay un problema muy antiguo que tiene que ver con el Estado, en donde se ha consensuado por todas las fuerzas políticas, y esto es una cosa que lleva muchos años, la posibilidad del fraude laboral en la administración pública. ¿Por qué? Porque la ley general que rige en la administración pública y que permite esta suerte de empleados públicos que no son empleados públicos, en definitiva, porque son supuestamente contratados, te hablo del artículo 9 de la ley Marco, y que hace que los despidan, por ejemplo, ahora con todo el desguace que se produjo en muchos ministerios, bueno, la mayoría de los ministerios, eso está consensuado como si fuera una cosa legal, que no lo es, porque no respetan lo que establece la propia ley, que es que esas personas supuestamente contratadas lo tienen que ser para una tarea específica que es distinta del personal de planta y que debe estar justificada por un motivo especial. Nadie cumple con eso y es como un fraude generalizado que se produce, digamos, en todo el Estado. Entonces, en general, digamos, el recurso, a veces cuando uno dice, bueno, ¿a dónde recurro? Bueno, voy a recurrir a la justicia, pero ¿a qué justicia? Resulta que te dicen, no, usted no puede asistir al fuero laboral, tiene que ir al contencioso administrativo. Claro. Cada fuero tiene su lógica, así como el laboral se supone, o al menos en teoría, que debe privilegiar o defender los intereses de los trabajadores, el contencioso administrativo se supone que es el que defiende los intereses del propio Estado. Es decir, que cuando un trabajador va a litigar en ese fuero, digamos, va en una situación de desventaja. Entonces es un conjunto, es una ingeniería global que hace que la defensa, digamos, en el caso de los empleados públicos, sea algo muy difícil. Digamos, el de planta es el que se considera, digamos, casi un privilegiado, el que está reconocido, es al único al que se le reconocen los derechos que establece la Constitución, de estabilidad, etcétera, etcétera. Pero hay miles y miles de trabajadores en todo el ámbito estatal, tanto nacional como provincial, que están en una situación absolutamente de fraude laboral, uh-huh. Es producido por el propio Estado. Ese es el problema.
De hecho, Nicolás, acá en provincia, viste, tenemos la ley de emergencia y es uno de los casos en los que se ha legalizado la precarización, digamos, donde tiene un basamento legal, han salido uh-huh. del fraude al menos, pero lo han hecho ley, han hecho posible esto, que seamos todos prescindibles y que se pueda contratar trabajadores, trabajadoras del Estado en cualquier condición.
Totalmente, totalmente. Es la misma flexibilización que aplica la lógica, digamos, del capital, que es tercerizar, dividir una misma organización, digamos, económica en 25 pedazos, uh-huh. Para abaratar costos. Esa misma lógica ha sido trasladada al Estado. El Estado reproduce de alguna manera esas mismas lógicas. Entonces, enfrentar, denunciar, hacer visible, porque todo esto, el problema es que se va naturalizando. Uh-huh, se va naturalizando en las prácticas institucionales y se va naturalizando muchas veces en la propia conciencia de los propios trabajadores, que asumen, bueno, como natural, bueno, no, yo soy contratado, esto, uh-huh. lo otro. Entonces, denunciar esto, hacerlo visible, explicarlo, discutirlo, ponerlo en cuestión, digamos, es uno de los objetivos que intentamos hacer a través de este archivo.
¿Cómo podemos consultar el archivo, Nicolás, para cerrar? Y los materiales que publican.
Mira, te cuento la verdad. Es la primera vez que vamos a hacer la presentación anual, porque esto es un proyecto que se inició hace 2 años, pero el año pasado, por una cantidad de dificultades infinitas que no numerarte ahora, uh-huh. no se llegó a presentar. Nosotros hicimos varias charlas conjuntamente con el CELS y la Asociación de Abogados Laboralistas sobre diversos aspectos del archivo, pero no se llegó a concretar. Es la primera vez que vamos a concretar la presentación oficial del archivo, que en este caso va a ser el archivo del 2018.
¿Lo decís día, hora, lugar?
Todavía, sí, día, hora y lugar es el día de mañana a las 18 horas en la Facultad de Filosofía y Letras en Juan 480.
Muy bien.
Entonces, bueno, van a asistir, hay un panel que no sé si ustedes tienen el flyer ahí, panel amplio de distintos representantes sindicales, y va a haber una representación del CELS y de la Asociación de Abogados Laboralistas, y van a asistir fundamentalmente muchísimas representaciones, digamos, de cuadros medios o incluso de cuadros altos de las distintas corrientes sindicales. Y próximamente, hoy no lo tenemos, lamentablemente todavía, hasta los próximos días, lo vamos a tener en internet, como para que cualquiera lo pueda consultar.
Para que lo podamos seguir.